Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Este es el tramo final de Tiempo de Juego, como cada domingo hasta ahora. Son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Suerte que tienen de estar en Canarias. Estaremos con ustedes hasta la 1:30 y ya saben, como cada domingo, aunque no haya habido liga, hay mucho deporte que contar. Habrá tertulión desde las 12 de la noche, tertulión en este tramo final de Tiempo de Juego. Lo primero, lo último. Motociclismo, Gran Premio de Qatar en MotoGP, victoria para Maverick Viñales. Ha terminado la carrera hace una hora y media aproximadamente, una carrera que empezó con 45 minutos de retraso por la lluvia. Dovizioso y Rossi completaron el podio acompañando al piloto español. Márquez ha sido cuarto, Pedrosa quinto y Lorenzo en su estreno con Ducati ha finalizado undécimo. Viñales se ha llevado la victoria en su debut con Yamaha, algo que solo había conseguido Valentino Rossi. Y se convierte en el segundo piloto más joven de la historia en ganar en la categoría reina con dos escuderías distintas. Así que se convierte, evidentemente, en uno de los grandes protagonistas del fin de semana, que creo que está muy cerca de Borja González en el circuito de Losail. Borja.
Bueno, Juanma, buenas noches. Y aquí estoy todavía con un piloto aún enfundado en el mono, porque le queda todavía bastante que celebrar. Y yo creo que el gran protagonista aquí seguro, pero yo creo que el gran protagonista deportivo en España en este domingo te paso a Maverick Viñales.
Maverick, muy buenas. Hola. Hola.
Buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Vaya victoria, vaya manera de empezar el año. ¿Contabas con ganar hoy?
Bueno, papeles teníamos. Al final hemos sido el más rápido en todos los entrenos, toda la pretemporada, así que no ha sido fácil. La carrera ha sido muy difícil.
Ha habido muchas circunstancias que han convertido esta victoria en una victoria muy difícil. Lo has insistido en todas las entrevistas que has dado después de carrera. Para empezar, la pista, que dices que estaba en un estado crítico, lo de Iannone, que se ha caído delante de ti y le has esquivado de manera increíble.
Ha sido increíble. Realmente, cuando se me ha caído Iannone, he visto que se caía Zarco, realmente mi confianza ha ido un poco hacia abajo, ¿no? Porque me sentía bien, sentía que podía apretar, pero no quería cometer errores. Entonces, necesitaba estar paso a paso más confiado y con más ganas.
La lluvia os ha acompañado todo el fin de semana. ¿Estaba muy mal la pista? ¿Realmente estaba peor de lo que parecía por la tele?
Sí, estaba realmente difícil, ¿no? Patinaba mucho, sobre todo las primeras vueltas, así que he intentado estar concentrado, estar en mi mejor nivel y hacer una carrera inteligente. Creo que hemos gestionado bien la carrera y hemos hecho lo mejor. Sabía que a final de carrera yo era de los que estaba más preparado y ha sido difícil. Cuando me he visto que detrás de Marc, veía que Dovi estaba lejos, cuando he cogido a Dovi hemos empezado a luchar, venía Valentino, que ha hecho una carrera increíble, así que no ha sido fácil saber gestionarla.
Cuando te ves detrás de Dovizioso y teniendo en cuenta esas circunstancias, ¿dudas si conservar el segundo puesto y no arriesgar tanto por el primero?
Bueno, sabía que podía conseguir el primero, ¿no? Y cuando lo sé voy a por todas. Entonces intento dar mi máximo y conseguirlo, ¿no? Y no ha sido fácil. He tenido que pasarle 3 o 4 veces en puntos distintos del circuito para ver dónde me podía sacar la mínima diferencia para ganar la carrera.
¿Qué te ha dicho Rossi de la victoria?
Contento. Estábamos todos muy contentos. Realmente un gran respeto, así que lo respeto mucho. Para mí aún es mi ídolo y siempre será así.
Oye, cuando ves que te sitúan como el gran favorito del Mundial, ¿tú qué piensas? ¿Estos están pasando o piensas, no, pues a lo mejor tienen razón?
Bueno, cuando vas a Yamaha, realmente te viene ese objetivo, ¿no? Porque al final las dos motos son competitivas, estás delante, y en el equipo se respira este ambiente, así que es algo normal adentro de este equipo, y contento porque es mi mismo objetivo, así que todos vamos a una. Y es como tiene que ir un equipo.
O sea, no te asusta para nada la presión. Estás súper a gusto en el papel de favorito, de protagonista.
Bueno, al final es algo con lo que tienes que lidiar. Entonces, me motiva para trabajar más.
Oye, con todas las entrevistas que estás dando después del Gran Premio, ¿te ha dado tiempo para mandar algún mensaje, para recibir o contestar algo? Nada, ¿no? Todavía no.
aún no. Cuando abra el móvil seguramente algún mensaje especial tendré.
¿Te estás dejando bigote, por cierto?
No, simplemente, bueno...
que se te ha olvidado la maquinilla,
sí,
se te ha olvidado
exacto,
la maquinilla, vale.
Exacto.
Pues nada, se te da suerte, o sea que a lo mejor es
gracias.
Caso de dejarse mostacho, no te preocupes.
Sí, gracias.
Maverick, que lo disfrutes, un abrazo.
Muy bien. Muchas gracias.
La comunicación, hasta luego. La comunicación con el circuito de Losail, con el gran triunfador de las últimas horas, porque el gran triunfador del día también está escuchando a esta hora la cadena COPE. Son las 11:35 en directo. Alejandro Valverde, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Acabas de llegar a casa o ya llevas un tiempo en casa en Murcia?
10 minutos hace que he llegado. Pero
es que vamos, solo se te ocurre a ti la semana que te has pegado ganando etapas, ganando la Vuelta a Cataluña y te metes la paliza en coche de Barcelona a Murcia.
Bueno, estaba la familia allí y sí, podía haber bajado en avión, pero bueno, prefería bajar con ellos tranquilamente, no había prisa y ya está mucho mejor.
¿Has llevado tú el coche o te habrán llevado, no?
No, lo han llevado
vale,
ellos.
Vale, porque, chico, hay que descansar un poco. ¿Y te ha dado tiempo a cenar?
Sí, hemos cenado, hemos comido, o sea, ha dado tiempo a todo.
Alejandro, qué recital, qué semana, o sea, de verdad. Bueno, el arranque de temporada es increíble, ¿eh? Pero la semana, brutal.
Sí, pues, como bien dices, empecé muy bien en Andalucía y bueno, ahora aquí en Cataluña, pues eso, sabía que tenía un buen estado de forma, pero no tan bueno, la verdad que ha sido increíble. Empezamos el primer día la crono por equipo muy bien, luego todo el mundo, pues bueno, se sabe lo que pasó y bueno, pues a raíz de ahí, pues han ido saliendo las cosas bien, he conseguido victorias de etapa, hemos estado delante con Marc Soler, hemos ganado por equipo, o sea que una semana fantástica.
Para el que no lo sepa, lo que dice Alejandro de la crono por equipo es lo que hemos contado esta semana en el partidazo de COPE, una tontería, o sea, Rojas toca ligeramente a dos compañeros para avisarles que está justo detrás, el BMC interpreta que eso es una ayuda a los compañeros que les empuja, los jueces entran al trapo y le meten un minuto de penalización a cada corredor del Movistar. Y claro, tú hoy decías con muy mala leche, hemos ganado 3 etapas, que en realidad son 4, porque aquella la ganasteis.
Sí, no, aquella la ganamos en la carretera, vamos, eso está clarísimo, y como bien has dicho, son toques,
sí.
Dos toques, ni mucho menos empujón, o sea que con dos toques se interpreta que eso ha sido para poder ganar nosotros, pues ni mucho menos, pero bueno, al final eso se quedó así, no ha salido una vuelta perfecta y no vamos a poner más peras.
La reclamación está ahí y la actitud del BMC, ¿a lo mejor te ayudó todavía a ti más a tener más veneno en el cuerpo?
Pues a lo mejor un poquito más de rabia sí que teníamos todos, pero bueno, si tienes rabia y no tienes la condición...
Hombre, no, eso sí. Mira, yo tengo mucha rabia, pero cuando me subo en la bici no voy ni para atrás, o sea que eso es verdad, ¿eh?
Sí, bueno, pero hay que estar contentos.
No, sin duda.
Ha sido una semana fenomenal y bueno, ganando ya hoy allí en Montjuïc el último día, pues ha sido ya para rematar una fantástica semana.
Una pregunta, Alejandro, luego con ellos, con el BMC, el rollo en carrera el resto de días, supongo que mal, ¿no? Y que esto no... ¿Habrá quedado ahí un poco como enquistado para el futuro?
No, sí que estuvimos ahí un par de días un poco, pues bueno, sí, bueno, te saludas, pero... tampoco más allá de un saludo corto. Pero luego ya después del tercer día pues ya hemos coincidido en hoteles también y ya pues hemos hecho las paces y ya está, no, al final tiene que quedarse eso en una anécdota, mirar para hacia adelante porque nos vamos a enfrentar muchísimos años más y eso pues tampoco no es deportivo, al final lo que público quiere es deportividad, disfrutar de la bici y que todo el mundo, y todo, aunque seamos rivales, dar lo máximo, pero deportivamente.
Tienes 37 años, ¿no?
36, me queda poco para 37, pero 36 todavía.
Vale, 36, no te lo pongo. ¿Has cambiado algo en el arranque de entrenamiento de este año para que todo sea tan espectacular?
Pues no, he hecho igual que siempre, he descansado en invierno, luego he entrenado con gimnasio, con correr a pie... un poco de todo y bueno, no, en especial no he cambiado nada, pero bueno, no sé si es que mi cuerpo cuanto más viejo mejor o lo que es, no lo sé.
No, el cuerpo está espectacular, no, y fino estás, porque se te nota, yo cuando te veo en las imágenes de tele, los pómulos los tienes súper marcados, o sea, de peso igual estás hasta un pelín más bajo que otros años, no lo sé,
Pues posiblemente sí que estoy.
Yo en la cara te lo noto, en la cara te lo noto un poco más, Alejandro.
Sí, pero no mucho más, medio kilo, no llega al kilo más fino, pero bueno, nada más que esa poquita diferencia, pues es lo que te hace que a la hora de subir y a la hora de estar más, está más en forma en general.
¿Qué vas a hacer en abril con las clásicas? ¿Cuáles vas a disputar?
Pues en principio, bueno, a ver, la semana que viene ya tenemos País Vasco. Y luego, pues, la idea es hacer Amstel, Flecha y Lieja.
Oh, son carreras preciosas, o sea, es que es un espectáculo ver ese tipo de ciclismo, esa batalla de un día en la que hay que estar bien en todo momento, o sea, en las 7 horas que duran las carreras, ¿eh?
Sí, sí, no, son carreras muy, muy bonitas. Para los belgas, para ellos casi es mejor que el Tour.
No, no, sin duda.
Ganar una clásica, tanto Amstel como Flecha, como Lieja, como París-Roubaix, como Tour de Flandes, para ellos eso es, son monumentos y la verdad que son espectaculares. El público, la afición, cómo te quiere, todo eso es una maravilla correr ahí.
Y una pregunta, ¿vas a bajar un poco el pistón para no fundirte antes de que llegue, pues eso, los meses de las grandes vueltas, el Tour de Francia?
Sí, hombre, está claro. Ahora, después de País Vasco, como he dicho, clásicas y yo ya descanso. Estaré ahí 5 o 6 días sin montar en bici y luego empezaré a entrenar, miré altura y ya a preparar Dauphiné y ya de ahí al Tour de Francia.
¿Tú mañana sales en bici?
Pues depende, me levante.
Te lo estás pensando, ¿no?
Depende, me levante, si me dice el cuerpo, venga, corre a darte un paseo, pues me lo doy. Que me dice que no, pues me quedo en casa.
Vale, vale. Y sales con el grupo de siempre, ¿no? Con unos cicloturistas que son los que te acompañan. Sí. Que, oye, tienen que andar como motos, porque para acompañar a Valverde, ¿cómo están?
Sí, no, aquí tenemos una gran grupeta y bueno, hay de todo, que andan más, que andan menos. Pero bueno, como al final la ruta casi siempre es muy similar, pues cuando se quedan, pues luego al dar la vuelta se juntan, o sea que nos entendemos todos muy bien.
Oye, ¿y te lanzan ataques o no se atreven?
También, claro.
Sí, sí. Vale, vale.
Un poco de juego en el entrenamiento también da gusto.
Perfecto. Alejandro, me alegro muchísimo de hablar contigo, de saludarte y de encontrarte también con esos 36 años, no 37, 36. 35 en Canarias tienes, ¿eh? 36, 35 en Canarias.
Ojalá.
Y que los disfrutes fenomenalmente como lo estás haciendo con estas victorias en el arranque de temporada. ¿Qué haces ahora? ¿Te queda mucho para planchar oreja o no?
Bueno, me queda poquito, a ver si se duermen los niños ya, que están por aquí bien cara a la guerra, y enseguida dormí.
Pues nada, gracias por estar en directo con nosotros. Un abrazo, Alejandro.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Alejandro Valverde, el ganador de la Volta a Cataluña, que ha dado un recital durante toda la semana, gracias a Alberto Arauz por la gestión con el ciclista de Movistar, que ha estado en directo aquí, en este arranque espectacular con Maverick Viñales y con Alejandro Valverde, dos deportistas españoles que han triunfado, por cierto, los dos llevan la M de Movistar en este arranque de temporada. Viñales, líder en MotoGP, y Valverde ganando también en la Volta a Cataluña, ganando hoy la última etapa y además la general de la Volta a Cataluña. Nos quedaba por decir de lo que ha pasado en Qatar. En Moto2 la victoria ha sido para el italiano Morbidelli, Alex Márquez ha sido quinto, el mejor español, y en Moto3 dos españoles en el podium. La victoria fue para Joan Mir y Jorge Martín fue tercero. Luego nos amplía nuestro compañero Borja González desde Qatar el resto de informaciones en torno a este primer gran premio de la temporada. Del resto vamos a ir contándoles cosas. Por ejemplo, cómo comenzaba el día con el gran premio de Australia de Fórmula 1. Ha ganado Vettel, segundo Hamilton, tercero Bottas, octavo fue Carlos Sainz, Fernando Alonso abandonó a 5 vueltas para el final, cuando marchaba décimo en la clasificación. Estaban puntos, por tanto. Enseguida escuchamos a Fernando Alonso, que tuvo unas palabras ahí en el micrófono de Movistar en las que quedaba clarísimo el estado de ánimo en el que terminaba la carrera. Francamente cabreado con el McLaren durante esta primera prueba del Mundial. Pero atención, porque ha habido noticia en las últimas horas. El expiloto y buen amigo de Alonso, Mark Webber, ha puesto en duda en el día de hoy que Alonso pueda terminar la temporada con McLaren.
Quizá Alonso no complete la temporada. Quizá Stoffel Vandoorne tenga nuevo compañero en algún momento. Así que...
¿A qué te refieres?
Me refiero a que Fernando no aguante el año entero. Nunca se sabe. Está muy frustrado. No está aquí para ser sexto o séptimo. Para Stoffel conseguir algún punto está bien. Fernando no está interesado en sumar solo puntos. Quiere pelear por subir al podio. Ahora mismo está muy lejos de donde querría estar.
Ahora estamos con Carlos Miquel en Australia para que nos cuente cómo ha sido la carrera y escuchamos esa entrevista de Fernando Alonso. Más cosas, al margen de lo que les hemos contado de polideportivo, en fútbol la selección española ha realizado esta tarde la última sesión preparatoria en la ciudad de fútbol de Las Rozas antes del partido de pasado mañana. Bueno, la última aquí en España, porque mañana entrenarán en París contra París. La noticia, contra París, contra Francia, en Saint-Denis.
Saint-Denis.
Hola, Antonio Ruiz.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. La noticia está en que Diego Costa ha sufrido un traumatismo en su tobillo. Es duda para el partido frente a Francia. Se están realizando pruebas y se descarta que exista una lesión ósea, pero Costa es duda, como decimos, para ese partido contra Francia del martes. Mañana por la mañana el equipo viaja hacia la capital del país vecino. Completamos las noticias de ciclismo, al margen de lo de Alejandro Valverde, con el que hemos hablado en el arranque de este tramo final de tiempo de juego, contándoles que el podium ha sido íntegramente español, con Alberto Contador segundo y con Marc Soler, también de Movistar, tercero, con 23 años. Tiene un futuro tremendamente prometedor. Acabó tercero. Valverde se ha mostrado feliz, pero, como ven, en este arranque de tiempo de juego no tenía ni mucho menos en el olvido lo que había pasado con el equipo BMC en el arranque de semana. Hemos tenido baloncesto, Liga ACB, el Real Madrid se ha dado un festín ante el Bilbao Basket, al que ha ganado por 104-76. Jul no deja de ser noticia, no deja de batir récords. Hoy cumplía 400 partidos en la Liga ACB y ha anotado 29 puntos, con 7 triples, que es la mejor marca de toda su carrera. Además, Barça 102, Andorra 65 y, como ayer perdió el Tenerife, tenemos nuevo líder, que es el Valencia Basket. Qué distintas las cosas en Valencia entre el fútbol y el baloncesto. En segunda división hemos tenido estos resultados en el día de hoy: Getafe 2, Lugo 0, Cádiz 0, Tenerife 1, Mirandés 1, Huesca 3, Reus 0, UCAM de Murcia 0, Sevilla Atlético 1, Córdoba 0, Elche 0, Zaragoza 3. En esta categoría las cosas siguen igual, pero en el playoff del ascenso aprietan todos, aprietan y ganando. Están en ascenso directo Levante y Girona, 69 y 58 puntos respectivamente. Es decir, el Levante le saca 19 al tercer puesto, que lo ocupa el Cádiz, con 50. Cuarto, el Tenerife con 49, los mismos que el Real Oviedo, que es quinto. Sexto, el Getafe con 47. Por abajo, en descenso, el Alcorcón, el Almería, el Mallorca y el Mirandés. Hemos tenido además fútbol de selecciones, clasificación para Rusia 2018, Azerbaiyán 1, Alemania 4 y también jugó Inglaterra, que ganó 2-0 a Lituania. Ojo, que uno lo marcó Bardi, Antoñito.
Sí.
Está en racha, ¿eh? El jugador del Leicester.
Que
los agote todos con la selección.
Sí, se cansa.
Estamos preparados, insistimos. Enseguida estamos con el tertulión. Antes nos vamos a Australia.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Por cierto, que acaba de comenzar el partido de Rafa Nadal en Miami, en este Masters 1000, Alejandro, iba a decir. Angelito García, muy buenas.
Contra el alemán Korraiber, muy buenas, Juanma. Hay que recordar que hoy ha perdido Verdasco con Nishikori. Está jugando también Lara Roarrena, que le ha llevado ha ganado el primer set ante Madison Keys. Y Rafa Nadal, que acaba de empezar su partido ante Korraiber, como te digo, está sirviendo el Manacorí. 30-15 para él. Veremos a ver, porque se le ha despejado el cuadro con la lesión de Raonic, que a priori va a ser su rival en cuartos de final.
Oye, ¿y Ram cómo está en golf, en el match play?
Pues la final no muy bien, pero hasta entonces absolutamente espectacular. Hay que decir que es el segundo torneo del Mundial, de los cuatro que lo componen, que juega Jon Rahm, y se está jugando el título con el mismo que se jugó el primero, el de México. Lo contamos aquí en Tiempo de Juego. Ante Dustin Johnson, el número uno del mundo. En la final no está bien, está 4 hoyos abajo a falta de 6 hoyos por jugar, así que salvo remontada estratosférica, Jon Rahm, que va a ser segundo en esta segunda cita del Mundial.
Lo contaremos, está además Angelito pendiente del golf, del tenis y del WhatsApp y del Twitter, o sea, el hombre orquesta en el día de hoy. Falta foto y es que nos falta medio programa, ¿eh? Te das cuenta, ¿eh?
Además de verdad.
Para que veas lo que vale, ¿eh? Solo le echaremos de menos cuando no esté. Bueno, o sea, solo... Sí, evidentemente, les vamos a echar de menos cuando no esté.
Cuando
esté
de vacaciones.
Cuando esté de vacaciones, evidentemente. Este es Fernando Alonso, después de tener que abandonar hoy cuando ya tenía prácticamente en la mano los puntos.
Se ha roto la suspensión y bueno, pues estábamos ya cerca de acabar la carrera, pero no aguantó.
¿Cuál es tu valoración hasta ese momento?
Bueno, seguramente la mejor carrera de mi vida. Hasta ese momento. Pocas veces he tenido un coche tan poco competitivo como en esta carrera, sin hacer preparación invernal, teniendo que salvar gasolina de manera brutal. Creo que más o menos un segundo por vuelta teníamos que levantar el pie y aún así estábamos en los puntos, ¿no? Por tanto, era una sorpresa bastante grande lo que estábamos consiguiendo y al final no se pudo completar, pero seguramente una de las mejores carreras que he hecho.
Cumpliste desde el inicio, además, con esos adelantamientos.
Sí, adelantamos una posición en la salida, en la primera vuelta, y luego el retiro de Grosjean nos puso ya en los puntos. Y a partir de ahí, pues bueno, como digo, aguantando bien la carrera y sorprendentemente en los puntos. Y al final, pues bueno, no pudimos completar, pero bueno, hay que pensar en la siguiente.
Dando mucho valor en esos adelantamientos porque tenías motores que dan en una recta 10 kilómetros por hora más de lo que tú tienes.
Bueno, dan al final de recta, porque llevamos poca ala. A mitad de recta nos sacan unos 30, 35. Así que, pues bueno, como digo, pocas veces se repetirá este fin de semana, ¿no? El 13 en la crono, meternos en la Q2 y ahora en carrera está en los puntos. Creo que en las próximas carreras va a ser prácticamente imposible, ya que pues, es un circuito muy difícil, muy estrecho, muy bacheado, que tienes que tener un poco de experiencia. Cuando lleguemos a circuitos normales, nuestra posición creo que será un poco más atrás, así que hay que mejorar inmediatamente porque seguramente si no vamos a tener carreras muy, muy frustrantes.
¿Sabes algo de esa evolución que se espera para, dice, en mayo, Barcelona, Mónaco?
No sé, una pregunta más para McLaren, ¿no? Que tiene que seguramente encontrar algo lo antes posible, porque si no, Stoffel y yo haremos todo lo posible cada fin de semana, pero será difícil puntuar.
Son declaraciones en Movistar Plus con nuestra compañera Noemí de Miguel. Carlos Miquel, en Melbourne, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juanma.
Muy buenas. La expectativa de futuro no parece muy buena, porque Fernando dice, no, si lo de este fin de semana ha sido un chollo al lado de lo que nos viene, ¿no?
Sí, bueno, y hablando personalmente con él, me lo repetía. Dice, pero es que ni de coña se puntúa en un circuito normal con este coche, porque en un circuito mucho más ancho te adelantan sin problemas. Bueno, buenas noches, por cierto, porque buenos días para mí, que son las 8:50 de la mañana. Pero lo que decía, que me decía, dice, ni de coña, no paraba de decírmelo, ni de coña, con lo mal que iba el coche. La verdad, se ha encontrado, tenía que hacer levantadas por consumo de combustible. Cuanta menos velocidad punta tienes, más consume el coche, porque tienes que ir más tiempo a fondo. Y bueno, pues tenía que hacer unas levantadas de un segundo por vuelta. Te voy a dar un dato, 20 vueltas ha estado detrás de él Esteban Ocon. Si no tiene el problema, oficialmente ha sido un problema de la rotura del suelo del coche, pero bueno, venía también con un problema de frenos. Es decir, que ha sido todo un rosario de la aurora. Y Esteban Ocon ha estado 20 vueltas detrás de él y le sacaba 28 kilómetros por hora en la recta, que es como si fuera otra categoría. Y Nico Hülkenberg, que también le ha pasado en ese final, estaba a 20, algo más, 28 y medio. Es decir, una pasada lo poco que tira el motor, lo mal que va de consumo, y encima hay algunos problemas de fiabilidad que hoy no han sido del motor, sino que han sido de McLaren. Así que tienen que cambiar mucho las cosas y tiene que variar mucho el asunto, porque luego él estaba muy enfadado, muy contento de su actuación, porque es verdad que él estaba contento de lo que había dado. Y ojo, que la gente en el paddock ha visto que estaba haciendo milagros, porque su compañero ha terminado la carrera tranquilamente en la última plaza. Y bueno, pues tienen que cambiar las cosas, pero no hay fecha para esa evolución de motor, y mientras no cambie el motor tampoco pueden hacer demasiado. Lo que sí es cierto, también decía, en los circuitos que viene, hombre, sin ir más lejos, el que viene es China, y la recta es de 1,3 kilómetros, con lo cual ahí pues va a sufrir todavía más que aquí.
Oye, yo leyendo, por ejemplo, la entrevista que concedía Fernando Alonso a los compañeros de AS, la que decía que bueno, que él no era impaciente, o sea, que sencillamente no le quedaba otra que tener el correr con el coche que le había dado McLaren Honda, y que veía más impaciente a lo mejor a la prensa y a los aficionados que a él mismo. Y sin embargo, hoy las declaraciones de Mark Webber diciendo que a lo mejor no termina la temporada con McLaren, esto que, ¿cómo se come?
A ver, yo te cuento lo que a mí me di cuenta Fernando Alonso. Voy a desvelar una conversación privada, pero el ejemplo te va a gustar y va a ser significativo. Me decía Fernando, dice, mira, esto es como si ahora la COPE, en lugar de tener tantos oyentes como los que tiene, empezara a no oírla a nadie. Me dice, ¿tú dejarías de hacer tu trabajo? No, es que ese es mi trabajo. Yo tengo que cumplir como un profesional y tengo que hacer mi trabajo. Mi trabajo es llevar ese coche y llevarlo lo más deprisa posible. Y en tu caso como periodista, pues tendrías que seguir trabajando, aunque la audiencia fuera mucho menor. A mí, no sé, de luego cuando ha hablado Webber, yo creo que Webber se está tirando un triple, pero también se tira un triple que no es imposible. Es decir, no es imposible que Fernando ya un día se harte tanto que diga, oye, me voy un ratito a casa y el año que viene, como voy a tener ofertas y voy a tener un coche, corro en otro coche. Pero también te digo, para Alonso, que es un auténtico racer, un piloto de carreras puro, es muy difícil ver las carreras por televisión, es que estaría volviendo al día siguiente. Yo creo que Alonso va a completar el año y va a cumplir su compromiso siguiendo ese ejemplo radiofónico que me ponía el otro día.
Uh-huh. Hacemos una cosa, Carmichael. Al final del programa, en el último tramo, me cuentas más cosas del resto de la carrera, lo que ha hecho Carlos Sainz y cómo se presenta el Mundial, visto lo que ha pasado hoy en Melbourne. En la última media hora charlamos, ¿de acuerdo?
De acuerdo, está apasionante.
Está apasionante.
Sainz octavo y esa lucha con Ferrari.
Pues luego nos cuentas. Hemos hablado de Fernando Alonso, que ha sido el hombre de noticia, con esas declaraciones de que hemos escuchado en Movistar Plus, y también con las declaraciones de Mark Webber, diciendo que no descarta que Fernando no termine la temporada. Oye, ¿qué le pasa a Nadal? ¿Ya le ha hecho un break con Schreiber o qué?
Sí, ha salido un poco frío Rafa, que siempre empezaba los partidos al resto, lo cambió hace poco, le ha roto con Schreiber en el primer juego y acaba de mantener el break Philip, o lo que es lo mismo, ganar su servicio, así que 9 minutos de juego, 2-0 para el alemán en el primer set.
¿Y en el golf, en el Mundial?
Pues está ahora John Ram a punto de recuperar un hoyo después de ese que perdía antes, así que se pondría 3 abajo, a falta de 5 por jugar, todavía con opciones.
Y ahora venga... Del tirón, el Twitter y el WhatsApp.
Voy a pedir ascenso, ¿eh? En WhatsApp, cómo me alegro que hayáis abierto el programa con mi paisano Alejandro Valverde. Me parece que se le ensalza poco. Es uno de los ciclistas más grandes de este país. Recuerdo el número que no lo he dicho, 637-230010. Me cansa tanta queja y tanta excusa. Me cansa tanta queja
y
tanta excusa.
Siempre lo decimos de una forma y lo dices de forma distinta y ahora la gente se lía. 230010.
637-230010.
Eso es.
Tercera vez que lo leo y se va a enfadar conmigo Carlos Miquel. Me cansa tanta queja y tanta excusa de Fernando Alonso. Espabila y si no, dedícate al atletismo. Ya verás cómo hay, no tienes excusas. Varias felicitaciones por el programa de Gijón, que te traslado, Juanma.
Luego hablaremos.
Como director del programa. Y claro. Buenas noches, maños. Sí se puede. Por fin un soplo de aire fresco a UPA Zaragoza. Están muy contentos los aficionados del Zaragoza. Y en cuanto a Twitter, a ver, dos de oyentes. Álvaro. Hoy que no está Fouto, vamos a criticar todos a los árbitros, tenéis mi permiso. Y Janito, Juanma, hoy es el 91º aniversario del Real Oviedo, ¿nos felicitarás o no?
Por supuesto, muchas felicidades Oviedo, felicidades Asturias, enseguida el Tertulión.
Es Herrera en COPE.